Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, se lo venimos anunciando esta semana y les veníamos diciendo hoy, a lo largo de la mañana, bueno, ustedes ya lo saben, Ángel Expósito, el Tron y parte de su gente está en el Líbano. Está en el Líbano cerca de la frontera con Israel, o no, demasiado lejos creo. Saben ustedes que el Líbano es un país de 4 o 5 millones de habitantes, pero tiene 1 millón de refugiados sirios. Es el país, pues, Jordania también, pero de una forma muy directa, no digamos Turquía, representa lo que significa la huida de Siria de aquellas personas que, si no ponen el pie fuera de su país, vamos, duran lo que duran. ¿Dónde encuentro ahora mismo al Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Mira, estoy en un sitio...
Perdona. Punto... ¿Tú estás de verdad en el Líbano?
Afirmativo.
Es que, como suenas, es que el sonido... Bueno, macho, suenas mejor que desde Compre Tres Cantos.
Aquí estamos Rubén Corral, Elena Grandal, John Uriarte, servidora, y en la técnica, Juan Carlos Matamoros.
Ya pues dile a Juan Carlos que desde suena, luego... ¿Qué trabajo?
Bueno, estoy en Marjayún, es una localidad cristiana en el sur del Líbano, a, como quien dice, a menos de 1 kilómetro de la frontera con Israel. Y desde una ventana de un colegio en el que estoy, ahora te cuento, estoy viendo los altos del Golán, que es una cordillera absolutamente nevada. Ahí pueden estar ahora mismo a 10 bajo cero, que es el escenario de aquella famosa guerra con Israel hace muy pocos años, los altos del Golán. Bueno, el caso es que estoy en un colegio que se llama el Sacré-Cœur, un colegio del barrio cristiano en Marjayún, en el que se vive un milagro todos los días, de esto que acabas y sales de aquí con un chute de orgullo indescriptible, Carlos. Estamos en una clase de español. Uh-huh. Los profesores son soldados españoles. Y los niños, te los voy a presentar, pues están aquí los chavalines, tres figuras, pues eso, dando clase de español. Hola. ¿Cómo te llamas?
Soy Dia.
Soy Cristian.
Soy Majd.
¿Por qué os gusta aprender español?
Porque me gusta aprender el español y apoyo el equipo de Barcelona.
Porque la lengua española es muy importante.
Porque mi primo vive en España.
¿Qué conocéis de España?
Yo conozco a los soldados españoles que ayudan a mi país, Líbano.
Yo sé que España es un país deportivo.
Deportivo. Tú eres del Real Madrid, macho. Tú eres un figura.
No conozco España, pero mi profesora me dice que España es muy bonita.
Bueno, ahora te presento a la profesora. Dame un minuto porque es espectacular. ¿Cómo? ¿Qué tal son los profesores españoles?
Creo que los españoles son buena gente.
Buena gente. ¿Y los profesores?
Me gusta mucho mi profesora María.
Qué pelota el tío. Los profesores, ¿qué tal son los profesores?
España es muy grande y generosa, ayudando a mi país. Me gusta mucho mis profesores, ellos son muy buenos.
Bueno, tampoco, no te quedas, se vienen arriba luego. ¿Y tú?
Español tiene mucha población y son buena gente y acepta a los demás. Súper bien, mi profesora juega mucho con nosotros.
Bueno, te voy a presentar a la profesora que juega mucho con estos, Carlos. Es la capitán María Domingo. Ella está destinada, cuando está en España, en la agrupación de apoyo logístico 61 de Valladolid. Y aquí es la teacher. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
¿Tu primera misión?
Sí, es mi primera misión.
Carlos, te escucha la capitán Domingo.
¿Qué tal, mi capitán? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Buenos días.
¿Cuánto tiempo lleva usted por allí?
Aquí en Líbano yo llegué el 12 de noviembre.
Ajá. ¿Situación de tensión o las cosas están más o menos tranquilas?
Bueno, las cosas más o menos nosotros las llevamos como podemos. En principio intentamos llevar todo con normalidad, pero bueno, las noticias últimamente están un poco revueltas las cosas. Pero en nuestro caso intentamos mantener la calma.
Es decir, que va a dar clase a los niños... Pero luego, ojo, avizor, en estado de alerta a las 24 horas.
Siempre. Nosotros tenemos que estar en alerta máxima siempre, por si acaso.
¿La misión exacta de los desplazados españoles, de los militares, cuál es?
Bueno, en mi caso yo estoy destinada en una unidad logística. Apoyo a lo que es el contingente español en las funciones de abastecimiento, mantenimiento y transporte. Y luego, aparte, tengo otra figura con UNIFIL, que es como si dijéramos la que responde, de por ejemplo, de todo el carburante ante ellos, ante UNIFIL.
Ajá. ¿Y los chiquillos, qué es lo que le movió a enseñar español a los chiquillos? Y luego, ¿cómo lo hacen? Porque me imagino que a alguien que no tiene ni puñetera idea de un idioma, enseñarle un idioma tiene su dificultad.
Bueno, yo en mi caso el programa Cervantes ya lo conocía desde hace años y la verdad que para mí está siendo una experiencia muy positiva. No tengo problemas, aunque ellos empiezan conmigo desde cero, no sabían nada de español, pero como saben inglés y francés, me resulta muy fácil cuando tengo que explicar las cosas, pues o traducirlas en inglés o incluso con el lenguaje gestual, con la música, porque yo soy músico, entonces todo lo intento orientar para que aprendan jugando y cantando.
Carlos, si me permites, voy a hacer un poquito la puñeta a la capitán de Mingo, mira que me gusta. ¿Tu hermana? ¿Qué pasa con tu hermana, capitán?
Pues mi hermana comparte mi profesión, es igual que yo, es capitán, está en un barco destinada en Cádiz, en el Castilla, y pues nada, mi madre se pasa el día poniendo velas a los santos, porque en cuanto llegue yo a casa, si Dios quiere, mi hermana está preparando para irse a... En principio parece ser que a la operación Atalanta, a Somalia.
Caramba. ¿Y tu padre qué es?
Mi padre es piloto. Es miembro del Ejército del Aire y por eso yo soy murciana.
¿Y tu madre qué?
Mi madre es de Salamanca.
¿Poniendo velas?
Siempre. Siempre.
Fantástico. Mira, Carlos, te voy a presentar al capitán José Luis López Sayago. Uh-huh. Aquí es el jefe de la unidad CIMIC. Estos son siglas... típicas siglas OTAN americanas, Cooperación Cívico-Militar. Pero escucha, ya verás, capitán, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Aquí mucho CIMIC, Cooperación Cívico-Militar, pero en Badajoz, ¿qué hacemos? ¿En la Brigada de Extremadura?
Pues en la Brigada de Extremadura me dedico para lo que estudié en la Academia de Oficiales, que es para mandar baterías de artillería.
Tú le tienes aquí al pollo, en la Brigada de Extremadura, lanzando pepinazos a 20 kilómetros, y aquí es el responsable de la coordinación cívico-militar con la población civil, proyectos como el Cervantes, escuela de cocina como el proyecto Sancho Panza, proyectos de energía, de iluminación, de asfaltado. Es impresionante. Uh-huh. ¿Es verdad, capitán, eso de que los españoles aquí caemos muy bien o eso es una etiqueta?
Es absolutamente cierto. Esta es mi tercera misión. Tengo dos en Afganistán y una en el Líbano. Y ahí es donde realmente he podido comprobar que el carácter de los españoles nos facilita muchísimo nuestras misiones en el extranjero.
Carlos, esto sí que es marca España, macho.
Hombre, claro, claro. Porque si hay que tirar un pepinazo, lo tiramos, ¿no? Claro.
Si la orden es tirarlo, se tira, Carlos. Eso no es ningún problema. Se tira.
Hombre, algún problema.
¿Y en qué dirección?
Porque... Siempre en la correcta.
Porque los malos, ¿por dónde vienen? ¿O por dónde pueden venir?
Para nosotros realmente no hay malos.
Claro, esto es una misión de Naciones Unidas, ¿eh? Uh-huh. Eso es un matiz importante.
Las misiones de Naciones Unidas, todas las partes, porque no solamente hay dos, tienen su parte de razón. Nosotros estamos aquí para intentar que esté la cosa lo más tranquila posible y que haya el mejor entendimiento.
Ajá. Pues, chicos, ¿qué es lo que vas a hacer esta tarde? ¿Dónde vas a estar físicamente?
Estamos físicamente en la base Miguel de Cervantes, que es una base multinacional de Naciones Unidas que dirige y comanda el ejército español. Es una base en la que te encuentras un destacamento serbio, lo que cambia el cuento. En solo 20 años estar en guerra en los Balcanes con solanas y a bombazos, y ahora están los serbios aquí en la base española. Uh-huh. Hay soldados de Islas Fiji, hay franceses, hay... Bueno, es una mezcla. Hay indios, hay indonesios, hay chinos... Y como digo, al mando de un general español. Ahí hacemos el programa físicamente, pero vamos a estar en campamentos de refugiados sirios. Han estado Rubén, Elena y Juan Carlos en el Valle de la Beca, donde mueren congelados, literalmente, los sirios que siguen huyendo de la guerra. Vamos a estar en centros de cooperación cívico-militar y vamos a intentar trasladar pues lo que es la vida en una base y lo que es el drama de los refugiados sirios y la realidad en esta zona tan compleja del mundo, de verdad. Ayer estuvimos en un punto concreto, en una patrulla de blindados, que te mandé la foto, es espectacular.
Sí, sí, sí,
en ese punto concreto, Carlos, tirabas una piedra caías en Siria, tirabas otra piedra en otra orientación y caías en un campo de minas israelí, todo ello dentro de un blindado con la bandera de España y a 5 kilómetros de una base que se llama Miguel de Cervantes. Te puedes imaginar que es un teatro en lo humanitario tremendamente duro, en la cuestión de defensa tremendamente compleja, uh-huh, y en la cuestión de sentirse español aquí tremendamente orgulloso.
¿Aterrizaste en Beirut?
Sí.
Sí. ¿Cómo estaba Beirut?
Bueno, Beirut es una ciudad de contrastes. Este país es un laboratorio junto a una mini guerra mundial. Es un laboratorio en el que se juntan Hezbollah, que son chiitas, se juntan cristianos maronitas, algunos drusos, cristianos como en el colegio Sakeke en el que estoy, se juntan al otro lado del campo de minas, pero de verdad, de una pedrada caes en un campo de minas israelí, y todo ello en una ciudad que ha vivido casi más tiempo en guerra civil que en paz en los últimos 50 años. Por lo tanto, tienes en Beirut un hotel de 5 estrellas completamente cosmopolita francés, en un aeropuerto internacional de primera categoría, en un puerto que te crees que estás en Puerto Banús.
Eso me han dicho.
Es que a la vez, a la vez el edificio de atrás es un edificio completamente bombardeado, con los agujeros todavía sin reconstruir y producto de la guerra. Todo ello, tú te cruzas con libaneses que tienen un punto afrancesado muy interesante, muy curioso, pero te juntas de repente en una esquina con un campamento desarrapado completamente en mitad del barro maloliente de sirios que han llegado a lo mejor hace 5 años y malviven en mitad de un solar o en mitad del campo.
Claro, porque el campo de refugiados ibas hoy, esta tarde, o has ido este fin de semana.
He ido este fin de semana y vamos a ir en un ratito. Los campos de refugiados aquí son muy distintos a los campos de ACNUR, por ejemplo, en el norte de Irak. Aquí hay dos tipos de, más que campos, de acampadas. Lo que llaman refugios verticales, te ocupan un edificio, porque esto es un gran país, este es un país construido. Te ocupan un edificio y se meten dentro familias enteras en vertical, o sencillamente, en la zona sur del país donde estamos, te ocupan un cachito de tierra, consiguen unos plásticos de CESAL, de ACNUR o de Manos Unidas, y se meten dentro de una familia durante años. Ahí el tema, pueden que no estén censados, la economía es completamente sumergida y la convivencia es francamente complicada. Ojo, que estamos en línea recta, Carlos, a 40 o 50 kilómetros de Damasco, del frente de bombardeos y de combate contra los rebeldes y el ejército sirio, en la misma distancia que de Sevilla a Lebrija o de Madrid al Escorial, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y estás de la frontera con Israel a cuánto?
Nada. Bueno, ayer pudimos estar a 1 metro, yo si me salto del blindado caigo directamente al otro lado de la valla israelí, y ahora mismo podemos estar a 4 kilómetros, a 3 kilómetros, en función del punto, porque es una frontera tremendamente irregular que marca un río, pero podemos estar desde donde yo estoy ahora mismo físicamente a 3 kilómetros.
Y es una frontera sensible aquella.
Es una frontera, mira, aquí lo llaman tensa calma o calma tensa. Aquí se puede montar una batalla, no campal, una batalla literal de artillería, y que empiece Hezbollah a mandar cohetes para allá, o empiecen los israelíes con su fuego de artillería para acá, en cualquier instante, porque una vaca cruza una fuente a beber, la vaca es israelí y pisa suelo libanés o sirio, porque una rama de un olivo que ha nacido en Líbano pase la rama a suelo israelí, a ver quién coge esas olivas de esa rama que nació en un lado y está en el otro, o porque el río que hace frontera, en verano, un libanés esté bañando, cruce a la otra orilla y ya está en suelo israelí. Por eso se puede montar una batalla literal de fuego real en segundos, por cosas como esa.
Pues esta tarde, damas y caballeros, esta tarde hacéis el programa y os volvéis.
Hacemos el programa.
O te quedas más tiempo ya.
No, llevo aquí ya 4 días. Hacemos el programa, nos sacan hasta Beirut, y Beirut-Frankfurt, Frankfurt-Madrid, y mañana, ¿qué quieres que te diga? Después de lo vivido, después de la experiencia, después de pisar barro y después de los olores de los sirios que hemos conocido, ponerme a hablar de Puigdemont y de compañía. Se me cae la cara de vergüenza, pero hay que hacerlo, Carlos.
Esto es. Bueno, un abrazo al capitán Mingo.
Es que tengo una sorpresita para ti, tío.
Sí, a ver.
Escucha, chicos.
¡Herrera, somos fósforo!
Ahí te quedas.
Muchas gracias. Muchas gracias a la capitán Mingo, también gracias al capitán de artillería.
Muchas gracias.
Capitán López Sayago, gracias a todos. Bueno, Tron, buen viaje de vuelta, buen programa hoy. Te escucharemos.
Adiós, familia. Adiós, adiós.
Enhorabuena.
Oye, ¿creéis que lo de Figueruelas, la Opel, es la primera de una de lo que puede ser una serie de ajustes de costes de producción en un sector, el automovilístico en España, que tira muy mucho del empleo en muchos lugares?
La verdad es que es un aviso muy serio. Es verdad que Opel es una, según justifica la empresa PSA, ¿no?, que es una empresa deficitaria desde que la adquirió, y entonces lo que intentan es igualar sus costes salariales a los de otras factorías que tiene el grupo, por ejemplo, en Vigo, ¿no? Por tanto, la amenaza de que dejen de fabricar el Corsa, como tú has explicado, puede tener un impacto tremendo para el conjunto de la economía de Aragón, ¿no? Junto a eso se produce un momento delicado en la industria del automóvil, una industria que en los últimos años, pues precisamente por los buenos costes de mano de obra en España, ha permitido que prácticamente las grandes multinacionales del sector se hayan implantado aquí. Ahora, retenerlas va a obligar a un esfuerzo muy serio, similar al que tuvieron que hacer los sindicatos en Alemania para evitar que las grandes multinacionales de aquel país salieran a otros países. Y el momento es muy, muy delicado en un sector que, por ejemplo, el automóvil, que ha aportado gran parte del PIB industrial español. Y otra circunstancia también, una parte importante de los gestores mundiales de algunas de esas multinacionales son españoles, por lo bien que lo han hecho. Pero el momento ciertamente afecta a Opel, pero es un aviso importante para el futuro del sector del automóvil en España.
Yo creo que sí, que es un aviso para que además los trabajadores, que al final son siempre los paganos en este tipo de asuntos, pero tomen conciencia de que o se mejora la productividad y se atrae inversión y se fabrican modelos como hasta ahora se han hecho, pero que es cierto que en España pues solamente se fabrican ahora un 20% de los modelos que se hacen en Europa, cuando sin embargo el sector del automóvil en España es el segundo más potente de Europa, y yo creo que esa conciencia la tienen que tomar, porque efectivamente, conjuntamente sindicatos / trabajadores con la empresa para hacer las cosas realmente viables, pero que Renault es parte de Valladolid o que la Opel es Zaragoza o que Ford es Valencia es una cosa que está interiorizado en estas provincias y en estas comunidades. Es decir, la desaparición, por ejemplo, de SEAT en Martorell habría sido un drama, y han resistido a pesar de las inconveniencias del proceso independentista. Es decir, es que es un drama para las localidades y para los trabajadores, para los puestos de trabajo y para muchísimas familias. O sea que yo creo que el último esfuerzo de negociación, de diálogo, que es como finalmente se saldan estas cosas, tendrá que hacerse, y siempre es mejorando la productividad y trayendo inversión.
Sí, la verdad es que fíjate que la industria del automóvil está en una profundísima transformación, porque ya los modelos, fíjate, los diésel como están, las gasolinas se están cuestionando también, ahora viene el vehículo eléctrico, y lo que en algún momento fue una ventaja competitiva muy importante por parte de España, que era una mano de obra cualificada y unos costes pues evidentemente más baratos, más bajos que en otros sitios, ahora pues claro, es lo que pretenden las grandes empresas, y ahora hay países que le hacen la competencia al nuestro a la hora de poder fabricar de una manera más eficiente, de una manera más económica, ¿no? Pero hay que conjugar la dignidad de los trabajadores, por supuesto, eso es fundamental, y eso tiene un derecho inalienable a ser escuchados, pero al mismo tiempo necesita la flexibilidad de saber que los tiempos han cambiado y que las exigencias de las empresas automovilísticas son otras, porque están además condicionadas por sus propias ventas y por la demanda de un sector que, como decía, está cambiando, girando absolutamente. Los modelos que hemos conocido es que dentro de 10 años ya ni van a existir, van a ser otro tipo de vehículos, de motorizaciones, etcétera. Por tanto, bueno, pues vamos a cruzar los dedos y a pensar que Opel va a quedarse allí, que no va a haber problemas, pero tú decías algo que me parece muy importante, y es que esto puede terminar afectando a otras grandes empresas en otros lugares de España, como Valladolid, como en Vigo, como en Almusafes, en Valencia, en fin, es el signo de los tiempos en el sector del automóvil.
Es que además con basta la asignación de un nuevo modelo a otra factoría para ya poner en riesgo la continuidad, ¿no? Y las amenazas tanto del este europeo como del norte de África, y está, por ejemplo, algunas inversiones que están produciendo en la propia Marruecos, pues ponen en serio riesgo las decisiones de futuro y la competitividad que en su momento permitió que las grandes multinacionales se instalaran en España.
Y los procesos de concentración, que en este caso es el grupo Citroën Peugeot el que ha tomado el control de la filial europea de Opel, claro, inmediatamente lo primero que hacen es intentar hacer sinergias de costes y tal. Pero es que además del empleo bruto y del valor añadido que supone la industria automovilística, es que son industrias, plantas como la de Figueruelas, como la de Vigo, tienen una capacidad de empleo indirecto que es extrarregional. Claro, es decir, hay empresas de componentes en Navarra,
El sector terciario que hay alrededor de estas empresas no es baladí. Por ejemplo, fíjate, para Figueruelas, el alcalde de Figueruelas es el señor Luis Bertol. ¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Muy bien.
¿Qué significa Figueruelas para Figueruela, la planta para la población? ¿Pleno empleo, por ejemplo?
Sí, por supuesto. La fábrica de Opel España para Figueruelas significa todo. De hecho, yo vengo diciendo en los últimos años que la planta y Figueruelas es un matrimonio de carácter indisoluble y que debe serlo siendo durante muchísimos años, porque Figueruelas ya no se entendería sin la factoría de Opel España.
Bien. Esto le pasa pues a poblaciones como Ascó, con la central nuclear, como es decir, que es que centra la vida, la protagoniza la vida de la población. Si por ejemplo, no se llega a un acuerdo y se llevan de Figueruelas parte de la producción del Opel Corsa, ¿qué le significa al pueblo como tal? Ya no digamos Aragón, pensemos en el pueblo simplemente.
Bueno, pues, para el pueblo, aunque esto trasciende mucho más que un problema municipal, porque al fin y al cabo Figueruelas es un municipio muy pequeño, somos apenas 1.400 habitantes, pero si usted quiere que me refiera única y exclusivamente a Figueruelas...
No, a todo.
Pues le tendré que decir que esto sería una tragedia, porque desde luego y desde mi punto de vista, si el Opel Corsa se va de Figueruelas, están marcando una fecha de caducidad para la factoría, porque el tesoro que tenemos aquí y el producto estrella que tenemos aquí es el Opel Corsa. Es una garantía para la factoría y para todos nosotros el Opel Corsa. Si el Opel Corsa se va, el futuro lo veo bastante negro. Y siento ser así de pesimista, pero es que te tengo que dar mi opinión y mi opinión es esa.
Pues claro, no solo estamos hablando del empleo directo, también todos los indirectos que hay. Desde el señor que tiene un bar donde van a beber los trabajadores, o a comer, o a merendar. Desde la industria auxiliar que recorre, o que supongo que estará en medio Aragón. Simplemente dejar de producir un coche, no nos damos cuenta de la trascendencia que puede tener.
Miren, en Figueruelas y comarca, provincia de Zaragoza en general, pero sobre todo en la zona donde vivimos, entre el 70 y el 80% del empleo es directo o indirecto de lo que es la fabricación de automóviles o de sus componentes. Con estas cifras ya nos podemos hacer una idea de la trascendencia que tendría, como usted ha señalado, en las carnicerías, en los restaurantes, en la totalidad del comercio del sector terciario. Sería una tragedia.
¿Cree usted que, a usted que le dice, porque conocerá a los implicados en esta negociación, ¿qué le dice, qué le da en la nariz de cómo va a acabar la negociación de este asunto?
Vamos a ver, yo tengo la esperanza, porque no observo otra opción, hoy por hoy no puedo observar otra opción, tengo la esperanza de que entre ambos actores, que son empresas y sindicatos, la representación de los trabajadores, al final se lleguen a acuerdos, como siempre ha existido en los últimos 35 años de la vida de Opel en Figueruelas. Siempre ha habido acercamientos, siempre, al final, ha habido acuerdos, y yo creo que muy pronto, por lo menos lo deseo así fervientemente, de que haya un acuerdo entre los ambos actores y que podamos celebrarlo al final. Y que se llenen las líneas de la fábrica de productos y de vehículos a plena carga, que desde luego eso es futuro y bienestar para toda nuestra comarca.
Porque lo que viene a decir la empresa es hay que abaratar costes de producción y eso significa pagar menos salario.
Bueno, yo creo que abaratar costes de producción no significa solo bajar salarios. Los datos que yo tengo es que entre el 8 y el 10% del precio de la fabricación de los vehículos está en lo que son los salarios. Ajá. Habría que reducir costes, supongo que en muchas otras cosas. Creo que toca el tiempo de apretarnos todos el cinturón y de ganarnos el futuro, porque ya ahora el futuro ya no viene, ya se gana.
Pues, querido alcalde, que todo salga bien, de verdad, de corazón,
Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias por todo. Luis Bertol, alcalde de Figueruelas, a las 9:30, 8:30 en Canarias, mientras nos vamos de viaje con el Viajes El Corte Inglés.
Sí, además, fíjate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiempo para que ahora nos cante su copla, nos la declame Luis del Val.
Poco a poco, lentamente, vamos llegando a la histeria. Y a Carmen ya no la matan, que la Carmen Cigarrera es ahora la que asesina para la versión correcta que los tontos puritanos imponen y nos ordenan. Hay que reformar las obras, y sobre todo Medea, que Jasón mate a los hijos, que la que mate no sea ella. Y así manipularemos casi todas las tragedias. En Otelo, por ejemplo, hay que salvar a Desdémona. Deberemos subrayar que en Troya, en aquella guerra, todo fue culpa de Paris. Nunca tuvo culpa Helena de todo lo que pasó después de que la secuestra. El Quijote de la Mancha de alguna forma se altera, que está lleno de machismo, y por eso se renueva. Sancho Panza no es ese hombre zafio, gordo y pedorretas, sino que será un chico gay, su propia ropa diseña, y será quien al Quijote educará en las maneras. Y doña Aldonza Lorenzo será gerente de empresa, porque siempre son criadas las mujeres que interpretan los papeles secundarios en todas las historietas. Hay que cambiar el final entre Romeo y Julieta. Julieta no se suicida, solamente lo aparenta porque Romeo la engaña con una guapa sirvienta. Lo último ya en esta moda, no hay presunción de inocencia. Si el acusado es un hombre, no hay juicio, sino sentencia. Y condenan a Woody Allen, aunque no haya ni una prueba. La historia con esa hija es una historia muy vieja que se investigó dos veces por dos instancias diversas y la causa se archivó hace ya muchas calendas. Pero como ahora es la moda que enseguida te condenan solo por ser acusado, Woody Allen es la fiera a la que ahora hay que abatir y arruinarle la carrera. Pues su última película ya tengo ganas de verla. Y si a los inquisidores les perturba y les molesta, que tomen una tisana y sobre todo no lean.
Bueno, ¿el límite?
Sí,
el límite.
Bien,
mal. Sí.
Escucha bien, mi viejo amigo. Aunque tú quieras, no te investirán. Aquellos tiempos ahora perdidos, querido Pucci, no volverán.
Oh, yeah.
Hoy hablaremos de tus delirios, del Parlamento y del Constitucional. Con Rosell, Lomana, Camacho y San José, los vamos a escuchar. Y en el límite del bien, en el límite del mal.
En el límite de las cosas, en el límite de su tiempo.
Puigdemont, buenos días.
Buenos días.
Si el gobierno hubiera actuado como ahora ha actuado contra el independentismo, seguramente no estaríamos en esta situación, porque se le hubieran cortado las alitas hace bastante tiempo.
Esa es la crítica más habitual al gobierno, la verdad. Uh-huh. Que ha mirado los gobiernos.
Lo que pasa es que para haber echado carro por las piedras igual valía la pena haberlo echado antes.
Sí, los gobiernos han pasado mucho tiempo pensando, bueno, algún día se echarán atrás y no se han echado atrás ningún día, nunca.
Es que la pregunta es, ¿alguien hubiera imaginado que habríamos llegado hasta aquí con este espectáculo? Ni ellos creían que iban a hacer las cosas de esta manera.
Eso significa...
Han cumplido siempre todo lo que han dicho. Una cosa no se le puede reprochar al independentismo. Lo pone en un papel Y lo hace, ¿eh?
Sí. Pero vamos, que el espectáculo ha llegado más lejos de lo que ellos mismos hubieran imaginado también.
No, pero está eso de conocer la naturaleza del nacionalismo. El nacionalismo tiene su calendario y lo termina cumpliendo. Otra cosa es que las etapas sean más prolongadas, más aceleradas o no. Depende de quién esté al otro lado de la cuerda. Si no hay nadie, evidentemente avanzan una barbaridad.
Pero el nacionalismo con el Lendakari y Ibarretxe, por ejemplo, también tenía los mismos propósitos. Hoy que hemos hablado de Jiménez Becerril, de esta dos víctimas tan terribles, solo medio año después, medio o menos, unos meses después, se llegó a la tregua de ETA, porque ETA ya veía que, bueno, el conflicto se podía encaminar de otra manera. Y sin embargo, Lendakari vino
ETA
aquí
no lo veía,
y no acabó así.
A ETA no se lo hicieron ver, ¿no? Yo creo que fue una política antiterrorista.
Quiero decir que los nacionalismos acaban generalmente muy mal, solamente hay que ver la historia del siglo XX, cómo han terminado los nacionalismos, pero bueno, algunos han reconducido. No, lo que ha pasado en Cataluña, te digo que sobrepasa cualquier esperpento.
A ETA no lo vio. ETA se lo hicieron ver, porque una política antiterrorista que con un alto coste, pero fue fundamental para acabar con ETA. Y el nacionalismo no es que como terminó, es que el nacionalismo causó dos guerras en Europa. Es decir, los destrozos que produjo fueron tremendos. Entonces, desconocer esa naturaleza es un error de libro que muchas veces pues algunos claudican ante los cantos de sirena, decir, no, sin esfuerzo, esto no va en serio, etcétera, etcétera. Esto, bueno, es no conocer la historia.
Bueno, precisamente al calor de ello, hoy en nuestra sección yo pienso de que nos han dejado acerca del aniversario del doble asesinato de ETA en Sevilla estas reflexiones. Rafa.
Ni olvidamos ni perdonamos. Todavía recuerdo con 9 años mirando debajo del coche de mi padre, él me enseñó a mirar si había un paquete, hasta los 14 años. Nieto de Guardia Civil y sobrino de Guardia Civil. Ni olvidamos ni perdonamos.
Pepe.
Yo pienso de que, además de recordar el terrible atentado contra Alberto Jiménez Becerril y su esposa, también podíais acordaros del atentado que el día 30 de enero, hace ya 31 años, ETA hizo en Zaragoza contra un autobús de la Academia General Militar, donde murieron dos compañeros, Manuel Rivera Sánchez y Ángel Ramos Saavedra, y más de 40 personas resultamos heridas. Recordar la barbarie de estos terroristas y de muchas familias quedaron destrozadas.
José.
Sí. Yo pienso de que, señor Herrera, yo estoy con usted desde Barcelona. Contra el terrorismo, contra los etarras, contra todos. Esa gentuza que nos quiere hundir como sociedad. Ni olvidamos ni perdonamos. Ni olvidamos ni perdonamos.
Más.
Hay más asuntos, algunos locales, de los que nos hemos hecho eco esta mañana en Herrera en COPE. Es que además viene con reportaje fotográfico. De madrugada, dice, y aparecen unas fotografías. Así de cobarde ha sido el alcalde de Callosa de Segura, Alicante, para quitar una cruz, la Cruz de los Caídos, que está en terreno de la iglesia. Con todo el pueblo en contra, 400 días han estado los custodios de la cruz, día y noche, haciendo guardia para que esto no ocurriera. Aún los tribunales no han resuelto la situación, pero el alcalde, que no se ha atrevido a dar la cara, se ha tomado la justicia por su cuenta. Aparecen fotografías en las que se ve cómo desmantelan este monumento, cómo retiran esta cruz.
Sí, invocando la ley de memoria histórica, que es una ley que este gobierno con mayoría absoluta no se ha atrevido a revocar.
Bueno, viene algo peor, Carlos. Te recuerdo que hay una proposición de ley en el Parlamento para constituir una comisión de la verdad. O sea que no solamente no se ha evitado esa ley, sino que viene justo en la dirección contraria. Es decir, de crear esa comisión de la verdad, lo que es correcto, lo que puedes hablar, lo que no puedes hablar, etcétera, etcétera. Y lo estamos observando.
O de Viriato en un restaurante, vamos.
Hombre, yo no creo que llegue a tanto.
Bueno, pero la propuesta de Podemos es escalofriante.
Si en Zamora quita Podemos, la plaza de Viriato, la que se puede armar.
Una cosa quería yo decir sobre el comentario que ha hecho un oyente de que el 30 de enero se celebra también otro, se conmemora o se celebra otro atentado de ETA. Solo hay una fecha del año en la que no se conmemore un aniversario de un atentado de ETA. Y creo que es un día de noviembre, no me hagáis caso, puede ser el 10 o
tal. Sí.
En todos los demás años ha habido crímenes de ETA. Todos y hablo de muertos, ¿eh? Hablo de crímenes como estos, de asesinatos como estos.
Es que como fue este año 97 y 98, no podemos olvidarlo. Es que medio año, solamente medio año antes asesinaron a Miguel Ángel Blanco y tenemos todos en la retina la imagen de José Antonio Ortega Lara siendo liberado por la Guardia Civil. Es que eso fue todo concentrado en un año, cuando además forzaban el gatillo precisamente para imponer esa tregua, porque fue una tregua que efectivamente se fraguó con los nacionalistas. Y fue de espaldas al resto de los grupos parlamentarios, de la sociedad, de todo el mundo. Con ese dolor, las víctimas, hay que reivindicar, además, la altura ética, moral, la prudencia de las víctimas, que este país, de verdad, o sea, las tendríamos que tener como ejemplo y recordarlas cada día.
Un año, un día, decía Ignacio, sin que se hubiera producido un atentado, y decenas de asesinatos que todavía están sin esclarecer. 300, hay que recordarlo.
326, creo.
Pero eso nosotros que lo vivimos en primera persona como ciudadanos y como periodistas. Esto se lo cuentas a un chaval de la edad de mi hijo.
Pues hay que contarlo.
14, 15 años y no dan crédito.
Por eso, es que
no les entra en la cabeza.
Es que esa es la razón.
Es que esto
por
ha sido hace nada.
Para
es
que
increíble.
La gente joven que no lo ha vivido, que no lo ha vivido directamente, no piense que esto fue un fenómeno lejano, ni una cosa, ni un complejo colectivo de los españoles mayores. Que fue el holocausto de España, el plan de asesinato en serie, de exterminio del disidente. Eso fue el terrorismo.
Hace ya un par de meses, una televisión, en concreto Antena 3, hizo un reportaje mostrando la foto de Ortega Lara en determinados institutos de Burgos, ¿no? Para que supieran quién era. Nadie sabía de los chavales quién era Ortega Lara. Nadie sabía. Y no hace tanto tiempo. El ejercicio de desmemoria que se estaba produciendo es tremendo, ¿no?
Pues eso debería ser la educación para la ciudadanía, mira. Sí, eso, alguien, justamente estas
si
cosas.
Si está interesado, el pobre Fernando Altuna, hijo de una víctima de ETA, y que en el fondo él fue también la última víctima de ETA, sí. Hizo, con la colaboración de muchas otras gente, pero puso en marcha una cosa que se llama el Mapa del Olvido, se puede buscar en internet, mapadelolvido.blogspot.com, donde están localizados, a través del Google Maps, están localizados los escenarios de todos los atentados de ETA.
Sony 47, permítame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más, pero hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Y ahora además 50% de regalo por compras superiores a 25 euros en una gran selección de artículos de droguería y perfumería.
Bonificaciones canjeables del 1 al 14 de febrero por compras superiores a 40 euros en droguería y perfumería.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En este minuto, muchos dueños de coches que duermen siempre en garaje tienen lo mismo en la cabeza. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Ey, sí, tú, el que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta 250 euros del Corte Inglés. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Laboratorio Sacta Pharma presenta su exclusivo test de ADN para descubrir su edad biológica. Gracias al PAC del Centro Revidox, envíe una muestra gratuita de su ADN y consiga frenar el envejecimiento. Además, llévese un mes de tratamiento de Revidox ADN. Pídalo en su farmacia y para farmacia. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Hemos visto un reportaje de unos chamanes de Panamá que lo curan todo, pero sobre todo curan las maldiciones, ¿no? En esto de las maldiciones hay gente que es muy, muy aprensiva, ¿eh? Te encuentras con uno que te dice así, se te seque el rabo de perejil, me tiene una oreja y hay quien, bueno, madre mía, se angustia muchísimo. Luego hay maldiciones que tienen mucho aje, ¿eh? Como toda la vida, y luego hay tíos con mucho malaje que ponen un muñequito tuyo en el congelador, clavado de aguja de coser y sí, esas cosas de
da mal rollito eso,
te clavan, sí, sí, da mal rollo, mal rollo.
El mal de ojo también entra en esto,
el mal de ojo también puede entrar en esto, sí, pero no deja de ser una maldición el mal de ojo. No, el no nos han dicho nunca una maldición alguna vez.
Sí.
A la cara, ¿no?
Sí. En Granada, sí, cuando vas en Granada, por la calle, no compras una incluso el ramito de sí, tal, sí. Luego oyes una letanía detrás.
Correcto, eso fue lo que me pasó a mí.
Bueno, claro. Pero hay que responder a eso siempre, bueno, y, hay que responder con otra. Sí,
no,
sí.
Yo lo que le dije es que todo lo malo que me desees a mí, te venga para ti.
Claro.
Y eso de esa vieja frase que decía, maldita sea tu estampa.
Maldita sea tu estampa. Estos estudios de COPE de Madrid, antes la COPE no estaba ahí, la COPE estaba en la calle Juan Bravo.
Juan Bravo. 49 duplicado.
Y eso era uno de esos locales que tenía la conferencia, bueno, los titulares de cedido a alguien, creo que era un argentino allí que tenía tres o cuatro mesas y tal y cual. Claro, cuando se fueron a desplazar.
Ay, yo pensaba que ahí estaba Editorial Católica.
No, no, pues, pero no sería en el bajo.
No, la Editorial Católica estaba en Mateo Inurria.
No, dice, oye, pues muchas gracias, váyase que ya tal. Y lanzó una maldición cuando se iba.
¿Sí?
Yo, ha habido añito duro.
Pero no se ha hisopado aquello antes de.
Pues yo creo que hubo que hisoparlo, porque y ya se hisopó y la cosa quedó tranquila. Porque.
Pero lo malo es cuando queda un fantasma por ahí. Por ejemplo, en la Casa de América todavía anda por ahí el fantasma.
El célebre fantasma de la, ¿no?, psicofonía.
De Raimunda.
¿Eh?
Sí, Raimunda. Así llamado, sí.
Bueno, ahora hay algunos fantasmas que aspiran a la presidencia de Cataluña.
Sí. Sí. Tampoco. Pero esos edificios. Oye, esos edificios.
Sí, sí.
Donde está escondidito el fantasma, sí. Eso también tiene que dar mal rollo, ¿o no?
Bueno, da yuyu.
Las maldiciones. ¿A usted le han echado una maldición? Y ha dicho, chino, y aquí trago ganas de. Porque hay gente aprensiva.
¿Cómo se conjura, dices tú, que se dice?
Pues al que te la dice, tienes que decir más o menos lo que dijo Mariano.
Todo lo que
hay que tener siempre.
Todo lo malo que deseas a mí, te venga
a ti. Y además siempre utilizando palabras que no puedo entender. Pues yo te maldigo con acricuas, que te entre, y dice, ¿qué me ha dicho este tío?
Debe ser muy malo.
Eso tiene que ser muy malo, muy malo, muy malo.
A ver, la maldición de Tutankamón vale para.
La maldición de Tutankamón, sí, pero lo que pasa es que a mí me extraña que Tutankamón estuviera en condiciones de decir nada cuando fue descubierto. Pero que en el momento de morir se dijera, como venga aquí alguien,
se va a enterar.
Se va a enterar.
Quien me interrumpa el descanso, bueno, se va a enterar.
Por si acaso se enterraban llenos de piedras, de joyas, de cosas que les daban energía. Ellos pensaban que aquello les daba energía.
Las maldiciones, 950-6006. 950-6006. ¿Qué nos cuenta el Corte Inglés?
Pues nos vamos a ir al supermercado, porque en Hipercor y en el supermercado...